Las 5 de la tarde, 6 minutos, sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenidos si te acabas de incorporar, soy Pedro González y a esta hora abrimos, y hoy más que nunca, nuestra Cruz Guía. Echaba yo de menos esta sintonía de Cruz Guía, que siempre suele sonar en el inicio de la cuaresma, que es hoy, miércoles de ceniza, y casi siempre, evidentemente siempre que su agenda se lo permite, cuento también con mi queridísimo compañero Francisco Javier Jurado Coco. Buenas tardes.
Buenas tardes, Málaga. Buenas tardes, Pedro González.
Bueno, ¿qué tal? Aquí estamos una cuaresma más.
Bienvenidos, bienvenido a la cuaresma, bienvenido igualmente al programa Decano.
Decano.
De los programas cofrades radiofónicos y televisivos de Málaga.
Ya mismo estamos haciendo reuniones para la retransmisión de Semana Santa.
Ya mismo, pero ya mismo, ya mismo.
ya mismo, dentro de una hora, como el que dice, ¿no?
Vamos a ir porque este año también queremos que estar muy en la calle. Mucho en la calle.
¿Más
y
todavía?
Queremos transmitir mucha calle.
¿Más
sí,
todavía?
Sí, sí. Vamos a estarlo. Sí, vamos, ¿no?, a estarlo, tanto también los dos equipos. Bueno, pero todo eso hablaremos tranquilamente.
Hablaremos tranquilamente. No sé si va a estar mucho en la calle o tiene mucha gana de estar en la calle el obispo de la diócesis de Málaga y Melilla, José Antonio Satué, al que tenemos afortunadamente en este primer día de cuaresma con nosotros en el estudio. Don José Antonio Satué, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Qué bien empezar con esta sintonía.
Es verdad. Yo
esperaba que como Carlos Herrera también hubiera incienso en este estudio.
Bueno,
pero
pues
no luego llegamos a tanto,
sí,
por lo que veo.
Sí, lo que pasa que no en el estudio, pero sí fuera hemos tenido esta mañana puesto el incienso. Tenemos que cumplir las normas. Bueno, y la norma nuestra en esta casa es que el día que empieza la cuaresma tiene que oler a incienso.
Ya más adelante son las torrijas, que son las cositas hechas, ¿no?
Pero claro, en fin, hay que compaginarlo, sí, sí.
Bueno, antes de abordar temas que tienen que ver, evidentemente, con la cuaresma que empieza hoy, que tienen que ver con la Semana Santa que empieza en 40 días, a mí me gustaría que me contara, lleva 5 meses más o menos al frente de la diócesis de Málaga, ¿cómo está viviendo el obispo esta nueva etapa?
Con mucha intensidad, yo creo que esa es la palabra que más puede definir la situación, ¿no? Mucha intensidad, muchos encuentros, muchos viajes, muchos momentos inolvidables, acogida espectacular. Esas son un poco las sensaciones.
¿Qué ha encontrado, por ejemplo, en las parroquias y comunidades que ha visitado hasta ahora, que por lo que sé, en Petit Comité ha visitado algunas?
Sí, sí, sí. Bueno, en Petit Comité salen casi todas en la página web de la diócesis. Y para mí es un gozo, siempre ha sido un gozo el visitar las parroquias, sobre todo las parroquias que de alguna manera se pueden sentir un poco más olvidadas por su lejanía o por su situación, ¿no? Pues, por ejemplo, el visitar por segunda vez Melilla para mí es una gran satisfacción. Y allí me encuentro pues gente que quiere vivir su fe, que la quiere vivir normalmente con mucha alegría, con mucha coherencia, y que fundamentalmente me piden cercanía, y es algo que yo en la medida de las posibilidades procuraré darla, ¿no? El obispo, una de las tareas es confirmar en la fe, y haciendo esa tarea tan bonita yo también me siento reforzado en la mía, porque la fe se contagia y ciertamente los andaluces, los malagueños y malagueñas en particular, tienen mucha capacidad para transmitir también la fe con sus sentimientos.
Y hablando de transmisión, no sé si ha tenido lugar y si ya ha conocido o ha tenido reuniones con representantes del mundo cofrade, ¿y qué impresión le ha dado? ¿Cuál ha sido esa primera impresión?
Bueno, tuve una misa con los representantes fundamentales, ¿no?, con las juntas de gobierno hace ya un mes o mes y medio, y bueno, fue una primera toma de contacto. Y después, la semana pasada, tuve estos 5 días de charlas, de ejercicios espirituales, especialmente para cofrades, que, bueno, me ha servido también para poder saludar cada día a muchas personas, ¿no?, que han venido pues con el deseo de que toda esta tarea inmensa que realizan los cofrades en sus hermandades de alguna manera se vea respaldada por un interés, por una fuerza interior que les ayuda a que tengan ese fuego necesario, ¿no? Porque se nota mucho cuando un cofrade, cuando un hombre de trono mete el hombro con devoción, de cuando es simplemente pues una costumbre fría, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la toma de contacto ha sido buena, pero ciertamente la prueba de fuego, que no creo que sea tan complicada, será esta primera Semana Santa.
Seguro. ¿Han acogido bien entonces los cofrades esos ejercicios espirituales? ¿Ha habido numerosos cofrades que lo han tomado de forma seria y sabiendo que lo que estaban haciendo era muy importante?
Bueno, yo lo que he visto es que la iglesia de los Santos Mártires estaba llena, ¿no? Y por otra parte, han seguido la transmisión online a través de muchas parroquias, ¿no? Desde Melilla en concreto también, desde Ronda, desde Alaurín. Bueno, cada día iban añadiéndose personas. Y en ese sentido, bueno, pues tenemos mucho que mejorar en el sentido de que esta iniciativa yo la empecé en Huesca, la traté de impulsar en Teruel y aquí. Normalmente, tanto en Huesca como en Teruel, lo hacíamos la primera semana de Cuaresma. Aquí la hemos adelantado dos semanas antes porque me decía, no, la primera semana de Cuaresma no es tiempo oportuno. La gente lleva un frenesí de hacer cosas, de preparar tronos, de preparar las vestimentas, etcétera, y hay que hacerla antes. Entonces pensamos una semana antes del miércoles de ceniza. A lo mejor tenemos que adelantar un poco más. Pero bueno, como experiencia yo creo que ha resultado bien porque en el tiempo eran 45 minutos muy justos, muy ajustados. Empezaba casi diciendo son las 8 o las 7 en Canarias y a las 20:45 acababa para que todo el mundo se pudiera organizar.
Ajá. Ya vemos que el obispo dice trono, dice claro, hombre de trono.
Hoy estuve a punto de decir costaleros, a punto. Pero,
bueno, pero eso es normal. ¿Eh?
Me dijo, no, hombre de trono, hombre de trono.
Llega usted a una diócesis donde la Semana Santa tiene una importancia absoluta, tiene una importancia donde se reúnen todos los factores de la ciudad, tanto el social, el económico, el político, se reúnen para la celebración de la Semana Santa. ¿Qué opinión tiene? O si tiene alguna opinión ya creada anteriormente, ¿qué es lo que conoce? ¿Qué es lo que está loco por conocer?
A ver, yo lo que he visto siempre, tanto en mi tierra, ¿no?, como lo que voy viendo aquí, que la Semana Santa ciertamente tiene una gran fuerza en todo lo que se refiere a la sociedad en su conjunto, no solamente a lo religioso. Y eso me parece muy bien, ¿no? Y bueno, pues lógicamente cada uno tiene que no barrer para su casa, pero ciertamente destacar lo que es propio. Y en este caso, a nosotros desde la Iglesia, pues de alguna manera lo que más nos interesa es no solamente ayudar a celebrar, a visibilizar los misterios que recordamos de la Semana Santa, sino a vivirlos en el corazón y a poderlos transmitir también en la vida cotidiana. O sea, que una celebración como la Semana Santa tenga proyección social es señal de vida, es signo de que hay vida. Y bueno, pues trataremos de poner nuestro granito de arena para que eso siga creciendo y viviéndose desde la interioridad, ¿no? Para que la Semana Santa no solamente sea algo maravilloso desde el punto de vista estético y social, sino también desde el punto de vista espiritual interior.
Le habrán dicho que la Semana Santa de Málaga tiene unas características muy especiales, más allá de la nomenclatura y de emplear bien lo de hombres de trono, lo de trono en vez de paso, etcétera. Pero aquí hay cosas que cuando salga a la calle probablemente les llame mucho la atención. Aquí se levantan los tronos a pulso. Aquí van los gitanos cantándole a su Cristo detrás del trono, cantándole flamenco. Aquí hay actos muy especiales como es el de estudiantes en la propia Plaza del Obispo, donde tendrá que intervenir el obispo de la ciudad, o la liberación del preso que se hace por parte del rico. Una serie de connotaciones que la hacen probablemente distinta. ¿Hay algo que esté esperando especialmente a decir, esto no me lo quiero perder?
No me he hecho ninguna idea a ese respecto, ¿no? Yo quiero dejarme sorprender. Sí que me han dado algunas instrucciones que yo creo que son interesantes. Y lo que me han dicho es que no me limite a los actos oficiales, ¿no?
Muy bien.
Que callejee, que vaya viendo discurrir las procesiones por aquí y por allá, que vaya contemplando a la gente que participa de una forma especial. Bueno, que de alguna forma me contagie de esa religiosidad, no solamente, como digo, en los actos oficiales, sino en las distintas procesiones y actos que se organizan estos días. Y esa es mi expectativa, ¿no? Mi forma de situarme. Por otra parte, yo tengo claro que soy obispo de la diócesis de Málaga, no solo de la ciudad de Málaga, y en ese sentido, en la medida que pueda, sí que me quiero acercar también a otros lugares.
¿Sabe ya cómo son los toques de campana para levantar un trono?
No tengo ni idea. Parece que voy a decir una cosa por otra.
Bueno, hay algunos que lo tienen absolutamente aprendido, porque todos los años, por ejemplo, don Francisco de la Torre, alcalde de la ciudad, no se pierde ningún año dar, no uno, sino varios toques de campana.
Toques de campana
a lo largo de las
salidas, algún encuentro que se hace en la calle, no sé, ya aprenderá. Ya
aprenderé, sí, sí, hasta los torpes aprendemos, sí, sí.
Bueno, acerca de... hemos hablado de lo que es, bueno, procesiones y tal, hablaremos, pero también hay una labor que quizás sea más callada de las cofradías, las diferentes cofradías, esa labor social que realizan. ¿Conoce cómo son esas historias? ¿Cómo se va completando también ese favor que tienen las cofradías hacia el más necesitado?
Voy conociendo algunas obras que ciertamente son muy, muy interesantes, ¿no? Y que de alguna manera nos ayudan a comprender la autenticidad de la Semana Santa. O sea, cuando se cuida la formación, cuando se cuida la labor social, cuando se cuidan minuciosamente los cultos y las procesiones, y cuando todo eso tiene una repercusión en la vida social de la ciudad, pues no cabe duda de que ahí hay mucha verdad, hay mucha autenticidad, hay mucho sentimiento, pero no un sentimiento estéril, ¿no?, sino un sentimiento que me lleva a intentar no solamente portar, ¿no?, la imagen de Jesucristo en una imagen de madera o de lo que sea, sino también en la realidad de los pobres, ¿no? Y en ese sentido me parece que ese es un gesto muy importante de autenticidad.
¿Cómo valora el obispo ese papel evangelizador de las hermandades y cofradías, en este caso malagueñas?
No puedo valorarlo demasiado porque todavía no lo conozco demasiado, pero puedo decir alguna cosa que sí que me ha llamado la atención. Me parece que, en primer lugar, las hermandades y cofradías, por un lado, son como un dique de cara a la secularización, ¿no? Donde en las regiones de España donde no se ha cuidado la religiosidad popular, la secularización, yo creo que está absolutamente demostrado, ha crecido mucho más. Por otra parte, me parece que son también un buen lugar de pre-evangelización, en el sentido de que a las cofradías y hermandades se acercan muchas personas que no tienen una experiencia de fe consolidada, madura, pero tienen esa apertura. Y gracias a la experiencia de ser cofrade, de ser hermano, van avanzando en ese camino. Y después veo que hay otras personas que ciertamente tienen una experiencia de fe, una experiencia de formación, una experiencia de compromiso en la vida de la Iglesia y social dentro de las cofradías maravillosa. O sea que veo como distintos ámbitos, desde el más bueno de contacto con la secularización a otros donde la experiencia cristiana, dice la liturgia que la fe nadie la puede valorar, cada cual tiene la suya, pero aparentemente pues hay personas que están más alejadas, otras están más cerca, y las cofradías y hermandades yo creo que tienen la capacidad de que tanto el que se está acercando por primera vez como aquel que lleva un recorrido de fe más largo puedan sentirse en su casa, y eso me parece que es muy bueno, porque eso es evangelio puro. Si miramos el evangelio nos damos cuenta de que había un grupo de hombres y mujeres muy cercanos a Jesús, otros que aparecían de vez en cuando y otros que podían aparecer una vez. Pues bueno, yo creo que las cofradías y hermandades en ese sentido tienen muchas posibilidades para acercarse y también para poder vivir la fe con intensidad.
Hoy, miércoles de ceniza, comenzamos la cuaresma, una cuaresma plagada de actos cofrades. Una cuaresma, ¿cómo piensa vivir el obispo esta cuaresma? ¿O cómo, qué diferencia va a haber entre las cuaresmas vividas anteriormente por el obispo y la actualmente aquí en su etapa de obispo de Málaga y la diócesis?
Bueno, como hago desde hace muchos años, muchos años, yo me hago mi pequeño plan de cuaresma, ¿no? Ya sabemos que los tres consejos son el ayuno, la oración y la limosna. Por cierto, esta mañana he estado en Los Asperones y allí hay un hombre espectacular, Pachi, que para ayudarles a comprender lo que significaba la cuaresma a los chavales, decían que había que poner alioli, ayuno, limosna, oración y más limosna, alioli. Bueno, pues yo me hago mi plan, ¿no?, de qué cosas me voy a privar, que en algunas cosas pues son de comer, porque buena falta me hace. Estos 5 meses en Málaga han sido terribles para mi báscula. Pero otras cosas también de, bueno, pues intentar hacer un poco más de vacío a ciertas cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, todo lo que significa redes sociales, que a veces me llevan más tiempo del que yo querría. Después me hago también un pequeño plan de oración, de decir, a ver, en cuaresma, a pesar del frenesí de trabajo que hay, voy a garantizar este y este momento. Y después limosna, ¿no? Yo creo que cuando uno, en su experiencia de fe, no solamente le llega a las manos, sino también a la cartera, que, como decía alguno, está muy cerca del corazón, pues es que también la fe, y por otra parte es una sensación preciosa de libertad. Cuando uno es capaz de dar bueno, pues dinero concreto a Cáritas, a cualquier organización que sabes que la va a utilizar bien, no solamente te alegras por lo que vas a ayudar a otras personas, sino también porque sientes que el dinero no es un ídolo para ti.
Esta mañana nos lo daba el obispo también en Facebook, que tiene 8.000, casi 8.400 seguidores. En el Facebook del obispo.
Yeah. ¿Son muchos o son pocos?
Yo creo que son pocos. Pero bueno.
Ah, que son pocos.
No, o sea, quiero decir que hay gente que tiene muchos más, ¿no? O sea, no me considero para nada un influencer. Y por otra parte lo tengo muy difícil, ¿no? Porque ya sabemos que el algoritmo normalmente premia a los extremistas, a los que están siempre o en la extrema izquierda o en la extrema derecha. Y yo no sé hacer eso. Yo voy diciendo lo que creo que tengo que decir. A veces molesto a unos, otras veces a otros, a veces alegro a unos, a otros. Pero uno intenta ser en el sentido coherente.
Hoy además nos decía el Papa que el ayuno, dice abstenerse, y el ayuno de, por ejemplo, decir algo que hieren a los demás, sí, algo que va contra los demás. Eso es muy importante también. Ya no es el ayuno de no comer o la abstinencia de la carne, sino lo vemos un poco más amplio, ¿no?
Es que la sabiduría de la cuaresma y de estos tres consejos es una sabiduría ancestral, ¿no? Hoy me han publicado un artículo sobre este tema, sobre cuaresma laica, ¿no?, en el que intentaba decir que para cualquier persona, tenga más o menos experiencia de fe, estos tres consejos son muy importantes. Porque el ayuno, en el fondo, ¿qué me está diciendo? Que me tengo que revisar la relación conmigo mismo. ¿Qué me dice la limosna? Que tengo que revisar el tipo de relación que tengo con los demás, económicamente, pero también en el modo de relacionarme. Y por otra parte, la oración, la relación con Dios, o sea, uno mismo, los demás y Dios. O sea, que es de alguna forma un replanteamiento sencillo, porque no podemos cambiar de un día para otro todas las cosas que tenemos, pero entrar en ese dinamismo de no dejarse llevar por la corriente, sino que cada día ir introduciendo elementos para ser lo que yo sueño que tengo que ser, o mejor dicho, bajo mi punto de vista, lo que Dios sueña para mí. Y eso se consigue a base de decisiones, a base de momentos de oración, de interioridad, de saber qué vivo, de saber qué hago, de cómo eso repercute en mí mismo y en los demás. Yo creo que a veces tenemos que tomar más en serio ese misterio que Dios ha puesto en nuestras manos, que es el de la libertad, y tratar de aprovecharlo lo máximo posible. No tanto para hacer lo que me dé la gana, sino para esculpir mi propia personalidad y mejorar el entorno en el que vivo.
Volviendo al asunto de Cuaresma, de Semana Santa, que hoy iniciamos, ha venido usted a una tierra donde esa expresión externa de la fe es muy visible y muy especial, ¿no? ¿Qué consejo se podría dar, si cree usted que puede dar algún consejo, para cuidar también esa vivencia, en este caso, interior, más allá de la exteriorización de la fe? ¿Y de qué manera le gustaría trasladar a los malagueños qué deben hacer o cómo deben prepararse en esta cuaresma para vivir la Semana Santa?
Bueno, yo creo que la cuaresma se puede resumir como con tres palabras, ¿no? Por un lado es una llamada a convertirnos, a cambiar, y cuando oímos esa llamada a veces la cogemos con un poco de pereza, cambiar otra vez, o incluso de incredulidad, pero yo voy a cambiar ya con los huesos duros que tengo. Pues no, Dios nos pide que cambiemos porque cree que podemos cambiar. Por otra parte, la cuaresma es una gracia, o sea, el mismo Dios que nos llama a convertirnos nos da la fuerza necesaria para ir adelante. Por eso es tan importante todo lo que se refiere a la espiritualidad. Y por otra parte, además de ser una llamada, de ser una gracia que Dios nos da, es también un camino. Y en ese sentido, pues yo creo que lo importante no es estar más adelante o más atrás, sino ir dando pasos adelante para poder, no solamente, como decía antes, celebrar la Pascua, sino vivirla en tu interioridad y también en todo lo que se refiere a la vida social.
Un tema que me gustaría tocar con el señor obispo en esta tarde que estamos compartiendo radio y compartiendo micrófono es el tema de las iglesias. Tenemos iglesias que son auténticas joyas, obras de arte. Hemos vivido algunas restauraciones espectaculares, extraordinarias, otras que lo están pidiendo a gritos. Vamos a hablar de lo que están pidiendo a gritos, como la de Santo Domingo. Pero vemos también la catedral, que es el primer templo, donde igualmente que donde celebramos nuestra fe, pero también es un hito turístico para que vengan y enseñarle eso que tenemos en nuestra manquita. ¿Cómo ve la relación esa de la iglesia, el mundo malagueño, la conservación de lo que son los monumentos?
Yo lo que he ido viendo es que, claro, aquí las comunidades son mucho más grandes de donde yo vengo, ¿no? Entonces, en Teruel o en Huesca hay auténticas catedrales en pueblos que viven 10 personas. O sea, allí el tema de la conservación es complicadísimo, no, es prácticamente imposible. Aquí yo creo que, como la población en casi todos los pueblos, incluso los que aquí consideráis pequeños, que para mí son muy grandes, pues es un poco más fácil, ¿no? De hecho, me encuentro que generalmente las iglesias están bastante bien, ¿no? Y bueno, en todo caso, pues los recursos que tenemos, pues los tenemos que emplear especialmente en aquellas poblaciones, en aquellas parroquias donde es más difícil que las personas puedan aportar, ¿no? Y veo que también pues hay colaboración por parte de las instituciones, y poco a poco también se va despertando pues la conciencia de los cristianos de cada lugar, que ellos también tienen que poner, ¿no? Porque a la hora de restaurar un monumento, o a la hora de pensar en cómo mejorar la situación de una iglesia, pues es verdad que casi todas las iglesias son propiedad del obispado, pero el obispado no cobra, no solamente no cobra ningún tipo de alquiler a las personas que lo van a utilizar. O sea, nosotros mantenemos la propiedad sobre todo para garantizar que las iglesias sigan siendo iglesias. O sea, no creo que la situación sea desesperada, lo que yo he visto hasta ahora, pero ciertamente tenemos que cuidarlo, porque es un tesoro que hemos recibido, no solamente desde el punto de vista religioso, que también, sobre todo, sino cultural. Y en algunos lugares, pues es el máximo reclamo turístico, y por tanto allí todos estamos concernidos.
La última por mi parte, salvo que mi compañero Francisco Javier Jurado Coco tenga alguna puntilla más, pero la última por mi parte. ¿Qué mensaje le daría, en este caso, a las personas que componen esas hermandades y cofradías, nazarenos, portadores, los que de alguna manera salen a la calle? ¿Qué mensaje o cómo les gustaría que vivieran la Semana Santa?
Bueno, pues yo les diría tres palabras, que es lo que me gusta a mí decir cuando tengo un sermón, ¿no? Tres palabras. La primera palabra es gracias, ¿no? Porque a veces la visión que se tiene de la vida de los cofradías es muy superficial. Yo mismo la tenía hasta que me tocó ser prior de la cofradía de la Veracruz allá en Huesca. Y me di cuenta de la cantidad de reuniones, de trabajo que había detrás. O sea, la primera palabra es gracias. La segunda palabra yo creo que podría ser interioridad. Es decir, que hacemos muchas cosas, pero tenemos que dar alma a las cosas que hacemos. El fuego de Jesucristo se tiene que notar, y no porque eso sea ninguna condición para, no, sino porque eso es una buena noticia. Y la tercera palabra que quisiera decir es también adelante, porque estamos en un camino como la cuaresma, y hacemos muchas cosas y las hacemos con todo el corazón, pero siempre podemos mejorar.
Algunas cosas muy puntuales.
A ver.
Puntuales. No creo
pero no
que,
muchas cosas que, puntuales.
No, un par de ellas. Un par de ellas nada más.
Una cosita nada más.
Un par de ellas nada más. El año pasado nos decía don Jesús, mira, a ver si os puedo convencer de que el domingo de resurrección salgáis sin capirote. Bueno, el año pasado ni salimos ni con capirote ni sin capirote porque llovió. Y entonces no pudo salir el resucitado y María Santísima, Reina de los Cielos, que es la Virgen. Pero nos decía, hay que quitarse el capirote, hay que mostrar la cara y hay que mostrar igualmente la felicidad que se consigue en el domingo de Pascua.
Bueno, yo la verdad es que esa indicación no la conocía, ¿no? De lo que se trata es, desde luego, de manifestar la alegría y la esperanza de la resurrección. Ese mensaje yo creo que hoy es muy, muy importante. En este mundo nuestro, donde hay tanta gente que le falta el sentido de vivir, que no mira el futuro con confianza, el mensaje de la Pascua, la vivencia de la Pascua es muy importante. No sé si la viviremos mejor con capirote o sin capirote, pero lo importante es vivirlo y transmitirlo.
Obispo, el Sábado Santo.
El Sábado Santo es un día estupendo, porque es el día de contemplación. Es el
pero
día
ya le habrán explicado algo
en el que
Sábado
nos
Santo,
unimos porque... a la Virgen María, que está ahí esperando la resurrección.
Y además este año, con un motivo muy especial, se va a recuperar el pésame a la Virgen de los Dolores de Servitas, que tradicionalmente se hacía en la catedral, solo los años 60, los años 50, los años 60. Hablaremos de eso. Hablaremos de eso. Pero bueno, ya hablaremos de eso también.
Sí, pero aprovechemos el Sábado Santo, ¿no?
Sí.
En la liturgia de la Iglesia es muy importante la palabra. Es muy importante también la imagen. Es muy importante también los signos. Pero en la liturgia de la Iglesia es muy importante también el silencio. Y el sábado es un día, sobre todo, de silencio, que hay que saber disfrutar, aprovechar, porque es muy fecundo para la vida de cada día y también para la vida cristiana.
Exacto. Por su respuesta ya sé que le han comentado algo.
Algo sabe.
Y por último, dame por mi parte, ¿no? ¿Qué mensaje le manda a los cofrades? ¿Qué mensaje le
¿Otro?
Manda?
¿Otro mensaje? Único
ahora para esta Semana Santa,
decirlo.
Para convivir en esta Semana Santa.
Pues que gracias, que lo que hacéis es muy importante, que nos iremos viendo, conociendo, y espero que me podáis ayudar a entender, y no solamente atender, sino sobre todo a vivir la Semana Santa y adelante, porque seguro que encontramos caminos para que lo que hacéis lo podáis hacer todavía mejor, con más arrope, y para que la gente pueda vivir este misterio tan importante de la muerte y la resurrección del Señor.
Como decía el señor obispo que le habían recomendado, esta Semana Santa nos veremos en las calles, casi con toda seguridad, en más de una ocasión, y ya sé a qué cofradía de Málaga estaría el obispo adscrito de forma natural.
¿Ah, sí?
Sí.
A ver.
Porque se llama José Antonio Satué Huerto. Y aquí hay una cofradía, que es la cofradía del Huerto.
Ah, vale,
pero
vale.
Viene de la Veracruz, ¿eh?
Ya, pero con ese apellido lo mismo...
prior de la Veracruz.
Sí, pero con ese apellido lo mismo ya le tiran los tejos desde la hermandad del Huerto.
Sí, sí, me tiran los tejos desde muchos sitios. Y yo
¿cuál es el acto que quiero vivir este acto? Que la hayan contado, que la hayan dicho, que haya visto, que haya alguna referencia pública, pero más que era la última. ¿Qué acto de él?
Eso te lo contaré después de la publicidad. Es decir, después de Semana Santa.
Efectivamente.
Pues muchas gracias.
Señor obispo, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer esta charla tan distendida. Ojalá que esa predisposición que tiene a disfrutar de nuestra Semana Santa se vea reflejada en que al final de la misma nos cuente, me ha encantado, me ha gustado y esto no me lo esperaba, que sería una buena señal.
Muy bien, muchas gracias.
Y algún día le esperamos por aquí también, por la Semana Santa.
No, cuando me invitan no tengo ningún problema de venir si la agenda me lo permite.
Efectivamente.
Pero ahí
muy
estoy.
Bien. Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Las 5:35, una breve pausa, y como ese primer miércoles, de primer día de la Cuaresma, miércoles de ceniza, el siguiente invitado que vamos a tener es el presidente de la agrupación de cofradías, que también queremos saber por su parte cómo se afronta esta Cuaresma. La tarde. Cope más.